Y nosotros vamos a seguir con el tiempo de la reflexión en la palabra. Y supongo que a raíz de la lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y la historia de Ana, quizás ya podéis entender que la emoción que vamos a abordar en esta mañana es la tristeza, la pena. Esta es una serie de predicaciones que tiene como un pilar central el tema del discipulado. El tema de que tú y yo somos discípulos y que andar como discípulo significa que todo lo que tú eres o yo soy se tiene que acomodar a la soberanía de aquel a quien llamamos Señor. También tus emociones. También tus emociones tienen que venir a ser siervos del Rey y tomar su lugar. La palabra no dice que el discípulo o que el camino del peregrino, del discípulo, del que sigue a Jesús, sea un camino sin emociones. Estamos hechos a la imagen de un Dios con emociones, sino que estamos llamados a someter nuestras emociones como nuestros pensamientos a lo que es la verdad del Señorío de Jesús. Hemos visto el miedo, vimos también hace un par de semanas la ira, hoy vamos a abordar la tristeza, la pena, y en un estado mucho más, vamos a decir, profundo, la depresión. Y esta quizá es una de las emociones que, entendedme lo que voy a decir, en la teología de andar por casa más se ha distorsionado. Conocéis seguramente una canción que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Pues yo no sé de qué versículo ha sacado esa idea, porque la palabra, lejos de decir que no puedes estar triste, más bien nos dice que lo normal y lo que debemos esperar es que podamos estar tristes y derramar lágrimas. Así que hay una idea sobre la tristeza como incompatible con la fe madura. O quizás hay un evangelio de la prosperidad emocional, donde la idea es gozo, pero gozo entendido como felicidad perpetua y sonrisa providente. Y aunque es cierto que el fruto del Espíritu es gozo, el gozo en la palabra no quita el hecho de que tú y yo podamos esperar tristezas y momentos de lágrimas. Y si uno simplemente hace una visión ligera por encima de lo que son las historias bíblicas de grandes personajes, descubriremos que muchos de ellos pasaron momentos de gran pena, incluso muchos de ellos también pasaron depresión. Moisés le vino a decir a Dios: si tengo gracia delante de tus ojos, quítame la vida. Yo esto ya no lo aguanto más. El gran Moisés, ¿eh? Tenemos al profeta que sabemos cómo pasó por esa etapa de depresión. Tenemos al bueno de Job, que dirá: mejor me hubiera sido no nacer. Tenemos los salmos, que sabéis que los salmos se pueden clasificar de diferentes maneras, pero lo clasifiques como lo clasifiques, todos los salmos que se llaman de lamento, que son de lloro, es el gran número de los salmos. Tenemos a un profeta que se le llama el profeta Llorón, que escribió un libro que se llama Lamentaciones. Tenemos a un Pedro que, después de negar 3 veces, lloró amargamente. Y la Escritura lo recoge. Y tenemos el caso de Ana, una mujer afligida con la pena. Así que, de alguna manera, tenemos que desechar estas teologías de andar por casa y se puede tener tristeza, incluso se puede llegar a pasar momentos de depresión y ser discípulo del Rey del Gozo. Creo que no son compatibles a la luz de la palabra. Así que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, deberíamos de dejar de cantarlo, porque no enseña la verdad de la palabra. Ahora me gustaría que pudiéramos ver a la luz del pasaje del capítulo 1 en Samuel, tres ideas que espero que puedan ser de ayuda. No voy a decir si te encuentras, sino cuando te encuentres en un tiempo de tristeza. Quizá es ahora o quizá va a ser en el futuro, pero quizás en el ejemplo que tenemos de Ana, podemos tener algunas ideas que nos puedan ayudar cuando estemos pasando por el valle oscuro y estemos bajo la nube o los nubarrones. El capítulo 1, verso 3 al 8, lo primero que nos hace el texto es situarnos la escena y hacer una descripción de cuál es la condición de Ana, de cómo se siente Ana y la raíz de esas motivaciones, del por qué se siente, cómo se siente. Y en esta primera parte del capítulo, en estos versos del 3 al 8, os quería sugerir que una de las cosas que deberíamos de meditar cuando estemos en tristeza o en momentos de depresión, de angustia, de melancolía, es identificar la raíz de nuestra tristeza. Te sientes triste, pero ¿cuál es el motivo? ¿Sabrías identificar la fuente de esta sensación? Sabemos que hay en la vida situaciones de todos colores. Y bueno, puede haber incluso simplemente algo físico, un desajuste hormonal, y eso puede generar también tristeza. Pero es bueno que lo identifiques y que lo puedas comenzar a saber cuál es la situación. En el caso de Ana, se nos va a decir que la situación es casi en dos esferas. Por un lado es la limitación que ella tiene como mujer de no poder dar a luz. Es decir, algo de naturaleza más interna, su condición, donde ella se ve frustrada en una ilusión que tiene por ser madre y por también ofrecer a Elcana, su marido único. Pero además también se nos pondrá que su aflicción viene también por las circunstancias externas. Hay una segunda mujer que se nos dice que aprovechaba los tiempos donde subían a adorar para castigarla. Dice el verso 4, y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Y cuál era la acusación? La acusación por la que irritaba, entristecía a Ana era porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que casi en la idea de Ana vemos dos motivaciones, dos fuentes de tristeza o de pena. Una real, personal, otra circunstancial. Pero yo os animo a que seáis o seamos amplios a la hora de mirar nuestra pena, nuestra dificultad, nuestro lloro. La palabra da un sinfín de motivos. En el caso de Moisés, que antes os he mencionado, en Números 11, la pena profunda de Moisés es por agotamiento. No puede más. De hecho, le dirá eso: no puedo más con este pueblo. Quítame la vida. En el caso quizás de Elías, viene después de un gran éxito. ¿Os acordáis un poco la historia de Elías? Venció a los sacerdotes de Balaam con ese fuego que descendió y justamente después se desmorona. Y esto a veces también pasa emocionalmente, a veces caemos enfermos después de un momento de gran victoria. En el caso de Pedro, por un pecado. Traicionó a Jesús y esa pena le trajo, perdón, y esa traición le trajo una profunda pena. En el caso de Jeremías, las circunstancias de ver que el juicio de Dios viene y el pueblo es sordo, no responde. En el caso de Job, la incomprensión de por qué Dios actúa como actúa. Es verdad que Job tuvo muchas circunstancias dolorosas, pero el texto está escrito de una manera, ahora no tenemos tiempo, para poner que el mayor dolor de Job era la incomprensión, el por qué a mí, por qué me pasa esto, además de todas las circunstancias. Estos son motivos que pueden dar, que pueden generar en nosotros la tristeza. Ahora, creo que es bueno que podamos identificar y poder y saber si la raíz de nuestra tristeza es legítima o no. De verdad que no es mi idea, y sobre todo quiero ser sensible en el tema de las personas que puedan tener depresión o dificultades, porque esto quizás ya está en otro terreno, ¿eh? Y yo aquí no quiero simplificar lo que es tremendamente complejo y lo que a una visión un poco inexperta como la mía, la depresión es una enfermedad. Luego hay que tener cierta prudencia con el tema de la depresión. Pero sí que estos episodios de tristeza que nos hacen llorar o que nos hacen estar, hacemos bien en identificar la raíz y preguntarnos si es legítima la tristeza a raíz de eso. Eso no va a quitar la tristeza, pero creo que es un comienzo de trabajo espiritual que como discípulos tendríamos que estar dispuestos a hacer. Quiero llamaros la atención al capítulo 11 de Números, si me acompañáis, al capítulo 11 del libro de Números, que es donde se recoge esto que os estaba comentando de Moisés. Lo digo porque la pena no es algo exclusivo del discípulo, ¿verdad? Sino que la pena puede tener, de hecho afecta a tanto al discípulo como a la persona que vive a espaldas de Dios. Y a veces pueden venir por motivaciones que en verdad no valen la pena en este sentido. Dice en el capítulo 11, encontramos una situación muy curiosa, porque la reacción de Moisés, que os digo que es de profunda pena, que ahora lo veremos, surge a raíz de la pena del pueblo. ¿Sabéis por qué? Por la carne y las cebollas de Egipto. Dice en el capítulo 11, capítulo 11, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. A mí esto sí es algo que me llama la atención. Eran esclavos y dicen que comían de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esta queja en llanto, que de hecho, si vais ahora al verso 13, ahora está hablando Moisés, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo esto, a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Un hombre totalmente tocado por la congoja, por la pena, motivada por la pena de un pueblo que echaba de menos Egipto. Y creo que esto puede ser una imagen que nos llame un poco también la atención a nosotros. ¿Cuál es? Identifica la raíz de tu tristeza y no solamente la identifiques, sino pregúntate si es legítima. Creo que son pasos que es digno de observar. La segunda idea, y aquí es donde quizá vamos a estar un poquito más, es la reacción de Ana. Se nos ha dibujado la situación de Ana en los versos del 3 al 8. Se nos ha dicho que su situación de tristeza es algo interno, su limitación para no poder tener hijos, y externa, la circunstancia de que la están irritando y señalando en su dolor. Y Ana va a levantarse como modelo de cómo tú y yo deberíamos de gestionar nuestro sentimiento de tristeza. Y de alguna manera Ana es modelo de dos formas, en lo que no hace y en lo que sí hace. Y en lo que no hace quizá es fácil que pasemos por encima y no nos demos cuenta, pero el texto en ningún momento vemos que Ana ignorase o cubriese su pena. Y creo que esto se va a desarrollar incluso más, porque cuando llega al templo lo va a expresar todavía con más claridad. Pero en ningún momento Ana cae en la tentación de lo que hemos hablado también un poco en el tiempo de la Santa Cena, de tener una espiritualidad de la imagen, sino que Ana no encubre su lucha emocional. Ha venido al templo, es el momento en el año donde su marido, su familia van a adorar, y ella no encubre. La amargura y la melancolía que tiene por no poder tener un hijo. Y de verdad creo que esto es algo que nosotros, creo que somos una iglesia bastante sencilla, quizá también porque nos conocemos, no somos 300, pero creo que esto tendríamos que enfatizarlo más en la vivencia de las iglesias, de ser transparentes, de no intentar decir, bueno, como yo tengo que predicar, pues tengo que hacer que estoy perfectamente, aunque por dentro esté, pues no. Que tengamos la confianza de decirnos, pues estoy en una lucha importante. Y también en este sentido, los grupos en los hogares, las células o los discipulados son momentos idóneos para abrirnos, porque yo entiendo que tampoco alguien se va a levantar en medio de la alabanza y decir, pues me encuentro, vale, lo podemos comprender, pero por lo menos no lo cubras. Parece una cosa menor y no lo es, porque la tendencia de la espiritualidad hoy es a dar una imagen. Pero Ana no toma esa opción, no encubre. Recordemos que cubrir el pecado, la maldad o la emoción, ahora en este caso, nunca trae buenos frutos. Si encubres tu pena, lo que va a traer es mayor frustración, amargura. No lo hagas. Nunca se nos dirá en la palabra que tenemos que aparentar ser lo que no somos. O estar en una posición de fortaleza cuando no es real. A veces, por eso he hecho mención al principio a la teología de andar por casa, porque a veces hay esta conciencia de que si yo que voy a predicar, pues estoy pasando un momento de depresión, por ejemplo, voy a mostrar debilidad, vulnerabilidad delante de los hermanos y me reservo. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y este tipo de cosas a veces afectan. En cualquier caso, el ejemplo de Ana es claro. Ella no opta por poner una sonrisa y seguir con la adoración y volverse a su casa y hacer como que nada ha pasado. Esa no es la opción, no encubre. Y tampoco cede al reproche. Si os fijáis, el texto en ningún momento se ve a Ana señalando. Y tenía motivos. Cuando tu corazón está, o por lo menos así es el mío, cuando está en un momento de pena, puedo, de la pena a la amargura y de la amargura a buscar un culpable, no hay muchos pasos. Y a Ana se le pone en bandeja la opción de reprochar. Porque ¿qué hace la rival, como le pone en la Biblia? Penina. ¿Qué le hace? le pone el dedo en la llaga. Las circunstancias son duras, porque su marido está repartiendo, y a su mujer y a sus hijos, por parte de Penina, hay abundancia, y para ella no hay tanta abundancia. Y además, ella le pone el dedo en la llaga. Pero el texto en ningún momento vemos que Ana, movida por su tristeza, reproche a Penina. Ni siquiera se menciona ningún reproche, no ya hacia Penina, sino a Dios. Porque es Dios, al fin y al cabo, el que no le permite tener hijos. Ni siquiera se le escucha un reproche a su marido, que le dice, ¿no te valgo yo más que 10 hijos? Y ella le puede decir, hay que ver qué sensible eres. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Tengo aquí yo una necesidad como mujer de ser madre y tú me hablas de que no te valgo yo. ¿No serías tú así? Yo me veo con esa tendencia. ¿O qué pasa con Elí, que la confunde con una mujer borracha? En medio de su pena, le podría haber dicho, ¿qué pasa? ¿Tan rápido juzgas tú siendo sacerdote? No se escucha nada de esto. Ana es un ejemplo de cómo gestionar la emoción, en este caso de tristeza, no tanto por lo que hace, que ahora lo veremos, sino por lo que no hace. No encubre, no reprocha. Ahora, ¿qué es lo que sí hace? Y que de alguna manera yo creo que esto se manifiesta también para nosotros como modelo. Lo que sí hace Ana es hacer lo que está en su mano para dominar, para poner resistencia a la tristeza. ¿Podía Ana hacer que ella tuviese un hijo? No, ella no tenía esa opción. Pero el texto dice, verso 9, se levantó Ana. Después de toda esta circunstancia descrita del 1 al 8, vemos a una Ana que se levanta. Y la idea aquí no es simplemente que se levantó porque estaba tú sentado o tumbada, sino que se levantó con una determinación. No solamente se levantó, sino que comió. Es muy interesante ver cómo la palabra siempre relaciona los momentos de depresión y tristeza con el hecho de comer y alimentarse y cuidarse físicamente, si queremos hacer esta distinción de lo físico y lo espiritual. Y dice el verso que después que hubo comido y bebido, se dispuso a ir al templo. Pero son pequeños pasos, pero importantes, porque Ana determinó levantarse, comer, hacer lo que podía. ¿Te puedes imaginar a Ana comiendo los primeros bocados? ¿Comería con hambre? Yo creo que comería con el estómago cerrado, ¿eh? Pero se forzó. De hecho, unos versos antes, verso 7, así que hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pero en el verso 9 se levanta, se determina, se cuida. Aquí hay un tema importante, se cuida. No es una manifestación de egoísmo. Me voy a cuidar, me voy a ir al spa, a que me den un masajito. No es esta la idea. La idea es que ella quiere poner fronteras a la tristeza. Él está diciendo, en lo que de mí depende, voy a poner de mi parte. Yo no puedo cambiar la realidad de que no puedo tener hijos. Pero sí puedo comer. Sí puedo intentar descansar. Sí puedo beber. Sí puedo levantarme con la determinación. Lo voy a hacer. Y así lo hace. Y la tercera, y sin duda la más importante, pero que llega después de haber dado estos pequeños pasos de levantarse y comer, es que va al templo y ora. Y el texto aquí sí que se detiene. Porque el texto aquí nos dirá, verso 10, y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí sí que se nos da, se levantó, comió, fue al templo y allí sí que se derramó. No escondió lo que veíamos antes. Después se nos dirá en el verso 12, mientras ella oraba largamente. Así que la oración fue con amargura, fue con lloro y fue una oración extensa. No le dijo, Señor, tú sabes que no estoy bien. En el nombre de Jesucristo, amén. Y sigo con mi vida. Sino que allí venía una mujer que aquí yo me tengo que expresar. Curiosamente, no se nos da todo el desarrollo de esa oración tan larga y con tanta emoción. No se nos dan los detalles, quiero decir. Esto me recuerda un poco a la escena del Zaqueo. ¿Os acordáis la escena de Zaqueo cuando Jesús se autoinvita y va a casa de Zaqueo? Y lo próximo casi que se nos da es la reacción de Zaqueo diciendo, pues a quien he robado le voy a dar 4 veces más y a los pobres le voy a dar... Pero no se nos dan los detalles de la conversación. Pero uno ya puede darse cuenta que ha pasado ahí, ¿verdad? Ha habido una conversación de corazón a persona necesitada que le hace saltar. No sabemos muy bien qué pasó en esta oración. Ha quedado en el olvido, o por lo menos para nosotros, no para Dios. Pero sí que se nos detalla algo que yo creo que es fundamental y por eso creo que se nos detalla. Porque el punto central de la angustia, dolor, depresión, tristeza de Ana era tener un hijo. Y aunque hoy suene fatal, pero si era un hijo varón, mejor. Esto tiene connotaciones culturales. Pero esa era su fuente de ilusión que en este momento le estaba causando tristeza. Y oímos en el verso 11 que hizo voto a Dios en esta oración. Y le dijo, este que es mi punto de ilusión, te lo entrego como un voto. El hijo, si tú me das un hijo, yo te lo entrego todos los días de su vida. Esto es algo que llama la atención. Porque ella no iba a disfrutar de ese hijo en el caso de que lo tuviese. No podía decirle a Penina, aquí está mi hijo también. Iba a quedar de alguna manera entregado a Dios. Sí, es verdad que ella iba a suplir su necesidad de ser madre, pero es interesante ver que en esta oración algo fue pasando en el corazón de Ana que hizo que aquello que más amaba, aquello que lo tenía como el centro y la angustia de su vida, se lo entrega a Dios. El deseo de su corazón se lo entregó a Dios. Yo no sé si esto quizá es aplicable a tu situación si estás pasando momentos de tristeza, pero es algo a tener en cuenta. Poner aquello que te está generando frustración y tristeza, incluso a lo mejor depresión, decirle, Señor, yo esto no lo entiendo. Tú sabes el dolor que me está causando, pero te lo entrego. Creo que algo semejante hizo Pablo con el aguijón en la carne. Esto a mí me causa dolor. No estoy saltando de alegría, pero si me hace débil y en la debilidad soy fuerte, tuyo es. Creo que Ana se levanta como un modelo para nosotros a la hora de gestionar las emociones, especialmente en este caso la tristeza, por lo que no hizo cubrirla o generar rechazo, reproches a los demás, y por lo que se hizo, dio los pasos que sí que pudo dar y sobre todo se abrió en oración con sinceridad delante de Dios. Recordad el Salmo 42 y 43, Salmo también de lágrimas, de lamento, donde el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, se va predicando, se va derramando delante de Dios, pero también predicando la verdad. Ahora, lo primero que hemos visto ha sido identificar la raíz. Lo segundo que hemos visto ha sido la respuesta ante la tristeza en el modelo de Ana. Pero quería, antes de acabar, ver la obra de Dios en medio de nuestra tristeza. Porque creo que si miramos un poco la reacción de Dios y lo que Dios hace en el caso de Ana, y no solo de Ana, sino también en otros muchos casos, como hemos hablado de Job, de Moisés, de Elías, de Jeremías. Podemos también aprender, primero, qué clase de Dios tenemos. Y segundo, cómo nosotros, cómo tú y yo, podemos también ser instrumentos de edificación y de apoyo a mi hermano que está pasando tristeza. Así que Dios, de alguna manera, viene a ser nuestro modelo. Si Ana era nuestro modelo de gestión, Dios viene a ser un modelo también para nosotros de pastoral al que está con lágrimas. Lo primero que Dios hace es que no reprocha la tristeza. No hay reproche por parte de Dios. En el caso de Ana, uno puede decir, bueno, tampoco parece que Ana haya dicho ninguna cosa muy grave. Pero es que no hay reproche de Dios en los lugares donde grandes hombres o mujeres han dicho cosas extraordinariamente necias. Ojalá me quiten la vida. Y Dios no responde con un reproche. Espera, aguanta. En el caso de Moisés, incluso le dirá, reposa, yo voy a dar de tu espíritu, Moisés. Es muy interesante, porque dice, de tu espíritu, de sabiduría, se lo voy a dar a varios para que tu carga no sea tan pesada. Se hace presente y no hay reproche. Y a Job, que en el capítulo 3 empieza a decir, ojalá nunca hubiera nacido, Dios espera. Y cuando llega el momento, entonces, razona. Le explica. Y con Jeremías, me seduciste, Señor, fuiste más fuerte que yo, me engañaste. Dios no da reproche. Son palabras duras, ¿eh? Y están en la Biblia. Si me acompañáis al Salmo 39, como uno de los ejemplos de algo que está en nuestra Biblia, el Salmo 39. Otro salmo de lamento. Escuchad los últimos dos versos del Salmo 39, que es un salmo de David. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Y advenedizo con todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y así termina el salmo. Déjame, Dios. No hay reproche. Este es David. No estoy invitando a que tengamos un lenguaje ofensivo ante Dios, ¿eh? Creo que me entendéis. Lo que quiero decir es que cuando alguien se abre delante de Dios con honestidad, Dios normalmente no vemos ningún gesto de ¿qué te has creído tú, viltrafilla? Sino que escucha, atiende, hace como el padre que dice, vaya tontería estás diciendo, pero bueno, es que estás en un momento que no, y espera. Y creo que nosotros de ahí tenemos que aprender, porque a veces podemos tener 4 o 5 consejos y a la persona que está derrumbada, y yo me venía a la cabeza, por ejemplo, la familia de Yuna, de la familia Araguas, que está pasando, entiendo, un drama. Decirle, no, pero Dios sabe todo y Dios. Cuidadito. Vamos, ponte, está presente, pero con cuidado. Dale ánimo. Pero no entremos a dar consejos demasiado de que pueden llevar a la persona a tener más carga que otra cosa. Dios no lo suele hacer, y es Dios. Sino que espera, acompaña. Y cuando llega el momento, quizás sí que tiene que hacer alguna pregunta para que reflexione, como con Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? O como le dirá también a Job, ¿conoces cómo se creó todo esto? ¿Te pones a juzgarme a mí y no sabes ni siquiera los nombres de las estrellas? Pero en su momento, al final. Ahora, esta es la reacción de Dios, pero sobre todo quería marcaros muy brevemente cómo Dios usa la tristeza para sus propósitos. Antes os decía que la tristeza no es algo que solamente sufrimos los discípulos, ¿verdad? Sino que lo sufre todo hijo de vecino. Y lo curioso es que yo creo que Dios de alguna manera usa la tristeza como esa campana para hacernos ver que algo no funciona. Y lo digo de esta manera. Todas las estadísticas de depresión, de suicidio por depresión, de cuotas de felicidad por abajo, se dan en los países con mayor renta per cápita. La depresión casi es desconocida en la parte deprimida de África. ¿Qué sucede? Lo tenemos todo, y cuanto mayor calidad de vida tenemos, y especialmente en la Europa del Norte, más depresión, más suicidios, más tristeza. ¿Qué sucede? Yo creo que hay una campana que Dios toca ahí diciendo, aquí hay algo que falla. Y por mucho que tú te pongas coches, casas, buenos sueldos, no te lo va a saciar. Y vas a experimentar esa profunda tristeza, melancolía existencial de decir, hay algo aquí que me falta. Y Dios obra en medio de la tristeza. San Agustín decía, Dios nos hizo para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descansemos en Él. Porque Dios nos hizo para Él y tu corazón va a estar inquieto hasta que no descansemos en Él. Y después hay una realidad de que a veces la tristeza, como decía, si la hemos identificado la raíz correctamente y nos hemos puesto a pensar a la luz de la verdad, la tristeza también nos puede llevar a un sano arrepentimiento. Porque a lo mejor podemos descubrir que estábamos poniendo como Señor en nuestra vida algo que no nos correspondía poner como Señor. El caso de Pedro es un caso quizás de modelo. Su lloro amargo fue un quebranto de arrepentimiento. Pero en el caso de Ana, volviendo al caso de Ana, lo extraordinario es que Dios usa la pena de Ana para levantar a Samuel. El dolor de Ana y la tristeza, no solamente, en este caso no solo de Ana, sino de cualquiera de nosotros, no solamente es una campana que Dios toca porque quizá hay algo que no estamos manejando correctamente. No solamente algo que no he mencionado, pero cuando tú sufres tristeza, te hace mucho más empático a la tristeza del otro. Porque la persona que nunca ha sufrido y nunca ha llorado puede ser un iceberg que no se conmueve con nada. Pero la tristeza también nos ayuda a entender el dolor de otro. Y seguro que una persona que ha perdido a un hijo puede entender mejor a otra persona que ha perdido un hijo. Y en un sentido, en esa comprensión hay cierto consuelo. Pero no solamente eso, sino que en el caso de Ana, que cogió su centro de frustración y de pena, como era el no tener hijo, y lo entregó a Dios, resultó que eso Dios lo generó para bendición de todo un pueblo. Porque se levantó Samuel. Fijaros la línea que el libro de Samuel nos pone. Un corazón con tristeza se vuelca delante de Dios y Dios trae bendición para el pueblo en forma de Samuel. Samuel acabará con una etapa terrorífica de Israel como fue los jueces y acabó con eso. No solo acabó con los jueces, gracias a que estuvo Samuel el sacerdocio se mantuvo porque los hijos de Elí estaban corrompidos y la maldición cayó gracias a que estuvo Samuel, que el sacerdocio se mantuvo en el pueblo. Lo que quiero que podamos considerar es que de un corazón triste, pero entregado, Dios trae una bendición no solo para Ana y su familia, sino para todo el pueblo, que marcará incluso todo el tema de la monarquía en Israel con Saúl y después con David. ¿Qué puede hacer Dios contigo, con tu iglesia, a través de tu tristeza rendida como tributo a Dios? Porque Dios tiene planes para hacer que tu tristeza pueda ser bendición. Y yo creo que hay toda una enseñanza bíblica, no solamente aquí, en la historia de Job, en la misma historia de Pedro, donde la tristeza, la melancolía, vino a ser motivo futuro de bendición. Concluyo simplemente haciendo una referencia a Jesucristo y su reino, porque no quiero dejarlo aquí. Nosotros somos hijos de Jesús, o hermanos de Jesús, hijos del reino. Y una vez que Jesús y su reino ha sido ya inaugurado, una vez que Jesús ya ha dejado atrás la tumba vacía, es necesario que nos recordemos que todas nuestras tristezas se abren a la esperanza. Y que el hecho de que Jesús dejase tras de sí una tumba vacía hace que haya siempre un punto de luz en la oscuridad de nuestra pena. Porque la cruz no solamente fue el lugar donde Dios absorbió toda nuestra ira, toda nuestra maldad, sino también todas nuestras tristezas. Yo sé que tú todavía estás, y yo también, arrastrando los pies con las nuestras. Pero vemos ya la luz, el reino ya se ha abierto. Y sabemos que hay esperanza. Ya la tristeza desesperanzada no tiene cabida porque el reino ha comenzado. Por eso Jesús dirá: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Termino con Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Quién lo hace? Dios enjugará algunas, todas las lágrimas. Este es el reino. Esto es lo que ya ha comenzado en Cristo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén.